Estás escuchando Aula 89 en Radio Universidad de Salamanca. Música, deporte, cine, agenda, literatura, entrevistas y mucho más aquí en la 89.0 FM. Y recuerda, si te has perdido el programa, puedes escucharlo en radio.usal.es. Aula 89, todo lo que buscas está aquí.
Discutir, informar, disentir, concordar, debatir, todo esto y mucho más en A Debate, el programa de la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca. Escúchalo todos los jueves a las 5 y cuarto de la tarde en la 89.0 de la FM o en radiousal.es.
Buenas tardes a todos y bienvenidos al programa de A Debate, el programa de la Radio USAL de la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca, que por supuesto agradecemos a Radio USAL por ofrecernos este espacio en la asociación. Y bueno, como siempre, buenas tardes, soy Iván Jorge Lorenzo y hoy me acompaña por supuesto mi compañera de siempre Irene.
Hola Iván.
Y además de eso tenemos otra serie de invitados que es del grupo de teatro Stormfield, que les voy a pedir que se presenten ellos mismos y ya nos empiecen a contar un poco, porque sinceramente desde Debate creo que es algo súper importante también dar voz y dar apoyo al final a estas actividades, porque de una manera un poco distinta, porque al final nosotros muchas veces nos centramos demasiado en lo que es las discusiones, etcétera. Ofrecéis una manera distinta de practicar la oratoria, el hablar en público, etcétera, que ciertamente a veces puede ser bastante más bonita, porque a veces nos ensartamos muchísimo nosotros. Pero bueno, eso, que muchísimas gracias por venir y contarnos un poco cómo hacéis en la asociación o en el grupo.
Muchas gracias por invitarnos. Bueno, yo soy Natalia, soy la directora del grupo de teatro. Aquí están mis compañeros.
Hola, yo me llamo Celia Zaballos Rubión.
Y hola, yo me llamo Luis.
Bueno, pues os podemos contar un poquito. Nosotros somos una asociación de teatro muy pequeñita, pero que le ponemos mucho cariño y mucho amor a todo lo que hacemos. Preparamos obras cada año, una obra cada año. Este año estamos preparando Fuente Ovejuna.
Todos a una.
Y bueno, lo que hacemos es un poquito ensayos todas las semanas, vamos trabajando en equipo, trabajamos diferentes cosas con el equipo que tenemos, ya sea pues aparte del texto, de las escenas, trabajamos movimiento en escena, dicción, proyección, un poquito la entonación, la emoción, cómo transmitir la emoción en escena, que es muy importante.
Claro, al final, porque no solamente es el trabajo en sí de cada obra que vayáis a preparar, sino que también hay cuestiones que al final no se practican a lo mejor también con ciertas obras y que hace falta como esa preparación un poco alejado de lo que es la pieza tratada en sí, etcétera. Y más o menos, ¿desde cuándo empezó el grupo a funcionar en ese sentido? A mí me interesa bastante, sí, porque estamos viviendo últimamente a nivel general, sobre todo de todos estos grupos culturales, ya no solamente hablo a nivel universitario en general, que muchos están desapareciendo y los que tienen problemas con crecer los tienen bastante agravados. Entonces, por eso me parece muy importante hablar de, al final, todas estas experiencias para reflejar todo lo que cuesta, al final, todas estas actividades a cabo y cómo, pues precisamente, con todo ese cariño que ofrecéis y podéis dar, pues al final conseguís que las cosas puedan salir adelante.
Pues es una historia bastante curiosa. Empezamos hace 11 años y medio, más o menos. Cuando teníamos, mi mejor amiga y yo teníamos 16 años, sacaron la película de nuestros libros favoritos y bueno, creo que muchos de los que escuchen sabrán lo que pasa con las adaptaciones literarias. Entonces no nos gustó, nos faltaban muchas cosas de esos libros y dijimos, nosotros podemos hacerlo mejor. Spoiler alert.
No.
Entonces intentamos durante un par de años hacerlo, pero claro, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo y no salió. Pero queríamos seguir con ese proyecto tan bonito, ¿no? Con la gente con la que nos habíamos reunido y decidimos pasarnos al teatro. Durante unos años hicimos cosas pequeñitas aquí y allá y luego, bueno, llegó la pandemia, nos quedamos sin sitio para ensayar, se complicó todo y tuvimos que dejarlos unos años. Años después conocimos a Celia,
aquí estoy,
que y contando la anécdota, ella dijo, pues me encantaría
haber pasado ese momento con vosotras, porque a mí me encanta actuar. Bueno, ya actuó sin un escenario delante, así que... Y pues nada, dije, ¡buah, me encanta la mitología! Veo que también a vosotras os encanta la mitología y me hubiese gustado muchísimo, pues eso, actuar con vosotros. Y entonces salió, digamos, el impulso que a lo mejor ellas necesitaban y se volvió a retomar. Después sí. De un lapso de, no sé, tres años
por ahí. Sí, la verdad es que sí, nos vino bien ese impulso porque retomamos con mucha más fuerza, mejor organizados y además descubrimos lo que es la muestra de artes escénicas de la USAL, que nos dio la oportunidad maravillosa de poder actuar en un escenario como el que es el Juan de la Encina y seguir creciendo, que a día de hoy de hecho es que nos hemos hecho hasta asociación y todo.
Exacto, llevamos como... Un año o dos por ahí.
Año y medio. Este es,
sí, por ahí. De asociación y pues nada. Y la verdad, el descubrimiento del teatro de Juan de la Encina y sobre todo de la muestra de artes escénicas nos dio la vida, porque es un gran teatro con mucha capacidad, con un montón que te dan ayuda y
todo. Y con eso al final os ayuda a que os pudieseis impulsar muchísimo más sí, visibilidad, sí. Apoyo, ayuda y al final con todo eso pues podéis mejorar muchísimo más y es mejor que estar un poco solos en ese sentido de tener que sacar a cosas adelante. Sí.
Yo os quería preguntar, ¿cómo pasáis de... bueno, empezasteis con las adaptaciones literarias de libros juveniles, todos sabemos lo que pasa, efectivamente. Y ahora estrenáis Fuente Ovejuna. ¿Por qué Fuente Ovejuna? Porque todos sabemos, ¿no?, que es este clásico del siglo de oro español, a lo mejor muchos lo hemos conocido por las clases de lengua, pero más allá de eso, ¿qué fue lo que os llamó o lo que os llevó a querer hacerlo?
Bueno, para empezar, la obra, yo siempre busco obras que podamos adaptar para todo el mundo, para todo el equipo, ¿no? Al final somos un equipo muy grande y pues siempre en las obras tiene que haber alguien que destaque un poquito más, un protagonista, un tal, pero a mí me gusta que esté bastante repartido, que todos tengan la opción de mostrar el talento que hay en Storfin. Entonces, Fuente Ovejuna ofrecía eso, ¿no?, al ser una obra bastante coral. Y luego, bueno, creo que es una obra bastante interesante. Y yo a la hora de adaptar las obras también me muevo por las imágenes que me aparecen. Y con Fuente Ovejuna me aparecían unas cuantas imágenes interesantes. Con lo cual fue cuando ya empezamos a adaptar y así surgió.
Todas las obras siempre las dirige ella, siempre las adapta ella. O sea que tiene un trabajazo increíble.
Les doy mucho la tabarra.
también.
En este sentido de esta idea de al final intentar hacer esas obras, que creo que al final es algo muy positivo, de que tengan como la suficiente capacidad como dar de voz a todos los actores y que todos puedan lucirse y poder demostrar efectivamente todo lo que pueden hacer. ¿Qué otras obras habéis hecho otros años que, aunque reflejen en mayor medida esta idea, pero que también hayáis impulsado en estos últimos tiempos?
Pues las dos últimas que hemos hecho, que fue las cuando ya retomamos, fueron Sueños de una noche de verano, que esa estaba muy bien porque contaba dos historias, que es la historia de las hadas por un lado y la historia de los enamorados atenienses. Fue una obra además muy divertida de hacer y el año pasado representamos el mito que da origen a la guerra de Troya, la manzana de la discordia, que ahí pues bueno, era un caos, imaginaos, estábamos representando una boda, el concurso Miss Olimpo 2025 antes de Cristo y con todos los dioses, con todo eso, fue algo bastante divertido.
Pues mira, qué bien. Sobre todo hablando para la próxima obra de Fuente Ovejuna, que si no me equivoco ya estrenáis mañana.
Sí,
A las 8 en el Colegio Mayor Trujillo, así que si pueden ir nuestros radioescucha que acudan. Quería preguntaros un poco también sobre cuál podéis creer o considerar qué es lo que puede aportar la obra, y así entramos también un poco en debate, en conversación más de debate, etcétera. ¿Cuáles pueden ser, por así decirlo, las aportaciones que puede dar Fuente Ovejuna, lo que es, en plan, a la sociedad hoy en día, ¿no?, en ese sentido? Porque al final, pues muchas veces, al menos yo, una parte de mis círculos como que se alejan de todas estas obras literarias, etcétera, y creo que también es importante saber recuperarlas porque por muchos años que han pasado, creo que siempre nos pueden dar una lección, una cosa que aprender, además de hoy en día que literalmente estamos muy conectados, fluyen las ideas, fluye más todo, y por eso preguntaros en cómo crees que puede aportar en ese sentido a los que acudan.
Yo creo que sobre todo lo que hace es que nos invita a la lectura. Sobre todo lo que hace es que retomemos ese contacto con la cultura y el poder de tener una buena historia. De no quedarte solo en lo que pasa, como en sí, en la obra de Fuente Ojuna, sino que nos invita a inmiscuirnos en la historia.
Sí, al final un poco más a profundizar, porque como decía Irene, Fuente Ojuna creo que todos hemos dado en la en clase de lengua, con la mítica escena de quién ha sido el culpable, Fuente Ovejuna, el pueblo, pero al final no es lo mismo que te cuenten una historia y un poco a grandes rasgos que trata de reflejar y representar, sino que también es como importante el, oye, entrar dentro de lo que es la propia obra y ver todo lo que esconde, porque aunque de manera general pueden hablar de ciertas cosas, luego al final cada personaje tendrá su mínima pequeña historia, su mínimo problema, pero no solamente el problema que tenga a lo largo de la obra, sino también con lo que se trata de representar o de reflejar con esos personajes, ¿no? Entonces al final, pues evidentemente a veces a la gente cuesta un poco coger el libro y leerlo, pero así al final con el teatro sí que es cierto que entra mucho más a los ojos, y cuando rompes la barrera un poco de la pesadez del libro, con esta final dices, oye, pues ya me lo quiero leer, porque ya que estamos, cuántos secretos o cuántos pequeños detalles puede haber en ese sentido, ¿no?
Sí, al final nosotros lo que hacemos es una adaptación, ¿no? Que sí es cierto que no utiliza tanto el lenguaje clásico, mantenemos algunas frases, pero lo mantenemos en un lenguaje más actual. Tratamos de que la gente conecte y lo viva. Al final, nosotros no hablamos de espectadores, hablamos del pueblo de Fuente Ovejuna. Aquí todo el mundo es el pueblo, ¿no? Y todos tenemos que unirnos. Yo creo que es una obra en sí que, aunque tenga varios siglos de antigüedad, es bastante actual. Porque yo, mi personaje dentro de la obra es Laurencia. Y según estoy interpretando a Laurencia, ese famoso discurso de Laurencia, yo no estoy pensando en hace tantos siglos, sino estoy pensando en el momento actual que estamos viviendo, ¿no? En todo el tema de política, en caso, pues bueno, si ya nos metemos con lo que sale de Epstein, de no sé qué, en todo eso, al final lo que está diciendo esta obra es decir, todos estos políticos, ¿no? Esta gente poderosa, está abusando de nosotros todo el día, constantemente, o sea, abusan, roban y nosotros se lo permitimos. Y al final es verdad lo que ella dice, o sea, somos nosotros más que ellos, pero nosotros lo estamos permitiendo, que eso pase. Nosotros no nos estamos lanzando a las calles, no estamos impidiéndolo. Entonces creo que es una obra que conecta bastante con la actual.
Sí, yo creo que esa análisis está bastante bien, porque al final es eso, que muchas veces yo creo que también además como que hay falta de solidaridad, en el sentido de a veces los problemas que tiene la persona que tenemos al lado como que a veces se menosprecian, por así decirlo, y falta un poco, yo creo, que ese sentimiento Fuente Ovejunense, o como sea gentilicio, que va a ayudar como a apoyarnos todos un poco más, ¿no? En ese sentido también quería preguntaros al final, y dando con esto último de la gente que está abandonando la literatura, lectura, ¿qué consideráis que puede estar pasando, que a mejor me imagino que puede, que las redes sociales pueden afectar en ese sentido, etcétera, que provoque que la gente se está dejando cada vez más de la lectura y que ya no tenga tantas ganas de adentrarse en los libros? Por ejemplo, yo al final, bueno, porque también soy una persona muy ocupada, pero siempre en verano, que eso saca más tiempo, me gusta leer. Pero claro, muchas veces yo conozco a otra gente que aunque tienen el tiempo, no se interesan por leer. Y cuando yo era pequeño, vamos, creo que todo el mundo, todos mis compañeros de clase, había mínimo un libro que están leyendo más allá del obligatorio de la clase de lengua porque hay que leer. Entonces, en ese sentido, ¿qué opináis de este problema?
Bueno, a mí, yo cuando era pequeña y tenía 6 años, yo no quería leer. No quería leer. Sí, sí. Sí, sí. No. No se lo puede ni creer mi... No. Pero ¿qué pasa? Que no tenía el hábito. ¿Qué es lo que pasa? Que mis padres me dieron el hábito con un libro u otro. Y yo creo que lo mejor para empezar a leer es buscar un libro que te guste. Quiero decir, que veas que es facilito para que tú comprendas, a lo mejor pues que este te llame, porque a mí me puede llamar una cosa, pero a otra persona le puede llamar otra cosa, otro subgénero o lo que sea. Yo, por ejemplo, ahora no me gusta, ni de momento no me he metido en el subgénero del realismo o del romance. Yo soy más de fantasía, yo disfruto con la fantasía. Entonces, si a mí me sirve ese tipo o ese género para disfrutar, pues adelante con ello, y nadie te tiene por qué juzgar, ¿no? Claro. Nadie te tiene que decir, ah, pues si no lees clásicos, no estás leyendo, eres inculto, como algunas...
Si no lees Dostoyevsky, en plan...
Sí, exacto. No lees Don Quijote, no te gusta la lectura. Pues a mí no estoy de acuerdo con esto.
Sí, porque al final yo creo que... el derecho a la lectura tiene como tan variedad de géneros, tipos de libro, etcétera, que creo que cerrarse solamente en aquello más académico, etcétera, no significa que seas menos lector, simplemente que pues priorizas otros que son igualmente legítimos, igualmente interesantes y que puedes aprender incluso más en ese sentido. Porque al final, muchas veces yo creo que lo que puede ocurrir también un día es voy a leerme este libro porque así parezco súper intelectual, súper chulo, no sé qué, y luego efectivamente no has conseguido pasar del primer capítulo, entonces pues bueno, sacas la foto para Instagram y ya está.
Mencionabais antes que habéis adaptado Fuente Ovejuna y me parece una cosa muy interesante porque al final es de esto que hablábamos de acercar a lo mejor obras tan clásicas a un público más actual que a lo mejor no tiene por qué estar atraído de primeras y ya metiendo así un poco el tema de debate... ¿dónde creéis que están los límites de la adaptación? Me explico. Hace poco se estrenó la película de Cumbres Borrascosas, por ejemplo, entre comillas inspirada en el clásico, pero realmente yo no la he visto, tengo
muchas ganas
de verla,
la verdad. Muy inspirada.
Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de que la directora cogió, se hizo la historia que le dio la gana y ella dijo, esto es una adaptación. Entonces, ¿dónde creéis que están los límites o cómo, por lo menos cómo lo hacéis vosotras?
Yo voy a decir una cosa, Emily Bronte se estaría revolviendo en su tumba.
Totalmente, totalmente.
A ver, yo creo que los límites también están un poco en... Depende de cómo lo publicites, ¿no? Creo que al final la mayor parte, si no todas las historias que tenemos ahora son una versión de las originales. Sí. ¿Cuántas historias se basan en el mito de Hades y Perséfone? Empezando por La Bella y la Bestia.
Sí, sí. Sí,
entonces, al final creo que es eso, pero también depende de cómo lo vendes. Si tú, por ejemplo, con el de Cumbres Borrascosas estás poniendo Cumbres Borrascosas el título y la gente se va a esperar ver Cumbres Borrascosas el libro, se va a llevar una decepción muy grande. Sí. Si tú ya lo publicitas desde el primer momento o cambias el título para dar a entender que es una nueva versión, cogiendo parte de la esencia o cachitos de la historia, ya la cosa cambia, ¿no? O sea, yo diría que un poco ahí. Nosotros por eso en el título, en el cartel, tenemos puesto adaptación. Uh-huh. Mantiene bastante la esencia, ¿vale? Pero sí es cierto que hay personajes que hemos cambiado. En vez de centrarse toda la obra en Laurencia y Frondoso, que en la obra original se centra mucho, pues aquí metemos otras parejas y le metemos también un poquito el foco en esas parejas, que le da un toque más divertido y, bueno.
Genial. Pues sí, yo también estoy de acuerdo que depende mucho de la publicidad que le des y sí, que lo indiques o que lo trates con respeto al final, yo creo que es lo más importante. Y ahora ya, de cara a lo mejor a los que nos estén escuchando y les interese formar parte del grupo, entiendo que evidentemente para el estreno de mañana va muy tarde, pero de cara al año que viene tal vez...
Pues sí, pueden contactarnos en nuestras redes sociales, que es storm/film, o sea, tormenta/película.
Sí.
Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, ¿vale? Entonces, nosotros ahí lo que hacemos cuando la gente se quiere apuntar, le decimos, vale, te pasamos la información de cómo funcionamos, vienes, nos ves y si te gusta el ambiente, tú dices, venga, me gusta cómo funciona esto, me apunto. Pues ya te apuntamos. En nuestra asociación tenemos una cuota pequeñita de 5 euros trimestral.
Uh-huh.
Y bueno, y luego ya pues para el año que viene nos vendría muy bien que se apuntara la gente. Tenemos un proyecto bastante chulo.
Muy chulo.
Sí. Y vamos a necesitar mucha gente, o sea que creo que va a ser algo muy guay. Además, yo diré que somos un grupo, a mi parecer, bastante agradable, o sea, porque no solo hacemos el teatro. Gracias. No solo hacemos teatro y disfrutamos, algo que disfrutamos muchísimo, sino que para nosotros es muy importante también el disfrutar mientras lo hacemos, es decir, en los ensayos nos reímos mucho, nos lo pasamos bien. Luego nosotros que ensayamos con las salas de Salamanca a tope, por las noches, pues después la mayor parte del grupo nos vamos todos juntos a tomar algo. Luego hacemos, pues nos vamos todos de casa rural, pues hoy nos vamos de comida, pues hoy nos vamos de excursión. al final siempre tratamos de mantener un poquito ese ritmo dentro de la asociación.
Sí, porque al final no solamente pues eso lo que dices, un grupo de teatro, sino que al final ciertamente también se convierte en un grupo de amigos.
Sí.
Nosotros también en la DUSAL pues no solamente debatimos, sino que también pues evidentemente pues tenemos en plan nuestra amistad y salimos a tomar algo, hacemos alguna actividad lúdica y hace poco hicimos un bingo, etcétera. Sí, y con eso, claro, lo que tenemos que hacer es no solamente debatir, sino también hacer que la gente se sienta a gusto y hacer amigos, porque es una frase que yo muchas veces tengo como guía durante mi etapa universitaria, que es que en este caso, por ejemplo, no hay que pasar simplemente por la universidad, sino que también la universidad tiene que pasar por ti, y yo creo que la forma en que se hace eso es efectivamente nutriéndote de estas experiencias, en nuestro caso, que no solamente es pasar por teatro, sino que el teatro también pase Exacto. por ti en ese sentido. Que yo creo que al final, pues eso, que puede ayudar muchísimo y que, más allá de la experiencia, que evidentemente es gratificadora y demás, con todos los fruitos de su trabajo, pero gratificadora al final, con las personas con las que te llevas, yo creo que al final es una cosa que también es de mucho peso y es muy, muy, muy importante.
Sí, para mí, de hecho, de lo más bonito que tiene el teatro es no solo poder sacar un poco las ideas, las imágenes que tengo en la cabeza y ponerlas sobre el escenario y hacer sentir a la gente lo que nosotros estamos sintiendo, sino es el compartirlo con mi grupo, con mis amigos, que son ya como una familia, y poder compartirlo con ellos. Ese sentimiento de unión cuando estás sobre el escenario todos juntos trabajando, cuando acabas la obra y dices, es que lo hemos conseguido, es lo más bonito que hay.
Sí, y ya una pregunta un poco para finalizar y también dar un mensaje a toda nuestra radioescucha, etcétera, que hemos hablado un poco de, al final, todo el tema de los problemas que está teniendo la lectura hoy en día, etcétera, pero ahora más que intentar identificar, por así decirlo, el problema de por qué la gente no lee, quería preguntaros sobre cuál creéis que puede ser, por así decirlo, la solución para conseguir que, sobre todo a lo mejor nuestra juventud, consiga reconectar otra vez con lo que es la lectura, porque al final es eso de que no hace falta leerse el libro de Dostoyevsky, Quijote y sumamente elaborado, pero más allá de eso, ¿cuál crees que pueden ser fórmulas que puedan efectivamente ayudar a que se consiga recuperar este hábito de lectura? Y había dicho juventud, pero ya no solo en la juventud, sino también de toda esa gente que por algún motivo u otro terminan abandonándola.
Yo diría dos. Buscar algo que te guste, que te llame realmente, y desconectarse.
Sí.
Creo que al final las redes sociales, todo el estar siempre con el móvil, no solo nos ejerce mucha presión a veces del tengo que leerme tantos libros, tengo esto para ser inteligente. Cuando tienes esa presión es que no lo disfrutas. La lectura es para disfrutarla. Sino que también es eso, es como estamos más acostumbrados a lo inmediato, a lo visual, a que nos lo den todo hecho, nos estamos acostumbrando a eso. Y la lectura es algo para disfrutarla, para dejar volar tu imaginación, para meterte tú dentro del libro. No te mete la película, te tienes que meter tú. Y creo que los que no están leyendo ahora y se ponen a leer descubrirán la fantasía y la magia que pueden crear.
Totalmente. Y creo además que no solamente es como la solución al problema, sino que luego la lectura se pone como se retroalimenta y convierte en solución al problema, ¿no? Porque al final yo creo que la sociedad que vivimos hoy en día es una sociedad que es la de, pues eso, todo se tiene que hacer muy rápido, tenemos muchas cosas que hacer, irnos a muchos sitios, mucho trabajo, etcétera, y muy pocas veces nos da verdaderamente tiempo a reconectar o buscamos como formas de satisfacer nuestro momento de descanso y decir, no voy a hacer nada, voy a hacer cualquier cosa, y nos ponemos a eso, a mirar TikTok o a mirar YouTube, alguna serie, etcétera. Y ciertamente, si nos detenemos un momento en la lectura, conseguimos a mejor frenar un poco este reloj que en los últimos tiempos nos ha estado acelerando la vida y darnos como un poco de calma y así poder disfrutar de una historia, desde una perspectiva distinta, que no sean actores que los ves con toda producción, que dura dos horitas o lo que sea, la peli, etcétera, sino tener un libro en el que te pueda acompañar en el día a día y que pues ciertamente consigas pues profundizar y, por así decirlo, encariñarte mucho más con lo que es la obra y disfrutar todo más el proceso, ¿no? Y en esos momentos que tenemos, yo creo que es importante aprovecharlos para también pues profundizar toda la reflexión, pensamientos profundos que nos ofrece la lectura y descontaminarnos un poco de todo esto que hemos estado diciendo y comentando. Pero bueno, yo creo que ha quedado un programa muy muy chulo, pero sobre todo y lo más importante, recordar a todos nuestros radioescuchas que mañana a las 8, Colegio Mayor Trujillo, que acudan para ver la obra de Fondo Vejuna, y además también el 22 de abril, si no me equivoco.
Exacto, sí.
A las 8:30 en el Teatro de Juan de Encina.
Esa es. Mañana podéis conseguir vuestras entradas, vale, solo se pueden conseguir de forma anticipada, entonces están en Ikigai Comics. Podéis ir ahí hasta mañana, mañana todavía podéis. Y luego, pues el 22 se pueden coger en la página web, en la tienda de Mercatus, o ese mismo día en taquilla, si quedan.
Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por venir, de verdad, ha sido una buena conversación y un buen programa, y esperemos que mañana pues se llene todo el auditorio. Y pues nada, lo vamos a dejar por aquí, otro jueves más en A Debate, así que nada, espero que os haya gustado mucho, y hasta la próxima. Chao.
Discutir, informar, disentir, concordar, debatir, todo esto y mucho más en A Debate, el programa de la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca. Escúchalo todos los jueves a las 5:15 de la tarde en la 89.0 de la FM o en radiousal.es.